Muy bien, pues buenas tardes. La idea de la tutoría de hoy es avanzar en el tema 7 y tema 8, en función de también de los ejercicios que os envié. Aquí una cosa voy a poner, voy a subir para tener claro. Me he dado cuenta que igual esto no lo tenéis claro. A ver, voy a subir esto. Los contenidos que entran en la materia, a partir del tema 6. Entonces, claro, los contenidos, ¿sí? Los contenidos es, el tema 6 entra completo, que se lo hemos visto, pero el tema 7 no entra completo. El tema 7 entra la parte de la validez, la utilidad de las decisiones y los factores que influyen en el coeficiente de validez. Es decir, aquí os tengo que decir que normalmente de esto lo que realmente entra en examen, aunque lo explique algo, es esta parte de aquí, es lo que suele caer en los exámenes. ¿Sí? Perdón, quitándolo de la generalización de la validez. ¿Ok? Es decir, que sí que puede caer alguna preguntita de, imaginaros, ¿no? De cómo afecta la fiabilidad si el test, perdón, la validez, ¿no? Estamos en la validez aquí. Si la validez, si el test tiene una fiabilidad de tanto, si tiene una fiabilidad a una medida perfecta, sin error, o el criterio, ¿sí? Entonces, esto sí lo suele preguntar en el examen. Entonces, el apartado 7.4, y por esto es por lo que empieza la tutoría por aquí, para comentar los aspectos que suelen ser más importantes en examen, ¿vale? Este es importante. Después, fundamentalmente este, ¿sí? El tema 7. Después, el tema 8 es, que es sobre análisis de la calidad métrica de los componentes del instrumento, es decir, análisis de ítem. Ahí ahí suele caer el coeficiente biserial puntual o el de correlación. Pero bueno, ya eso lo vemos cuando veamos ejercicio. Ahí entra completo y ahí suelen preguntar estos dos tipos, ¿no? En realidad, analizar distintos tipos de índices de correlación, ¿vale? Y ya espero entre hoy y mañana acceder al tema 9. Después, el tema 9 es amplio, pero en el tema 9 lo que suele caer en examen es esto o transformaciones, transformaciones numéricas, o equiparación de puntuaciones, ¿vale? Esto es lo que suele caer. Los otros aspectos no. Bueno, pues una vez dicho eso, vamos con los ejercicios, ¿ok? Entonces, bueno, aquí, yo cuando pongo aquí práctica así del tema 7.2, en realidad pongo 7.2 porque el 7, como tenía, yo lo tengo dividido en dos partes y en la primera parte es la parte que os han quitado, ¿no? Que es lo que hace referencia a coeficiente de validez de valor predictivo múltiple, todo esto. Los primeros puntos del tema 1, el punto 1 y el punto 2 del tema 7 lo han quitado. Entonces aparece aquí, ¿veis? Que tenéis práctica del tema 7, segunda parte. Vosotros no tenéis primera parte, ¿vale? Eso por un lado. Y después, por otro lado, en el tema 6, aparece primera parte y segunda parte. En realidad, la primera parte es la matriz multirrasgo multimétodo y la segunda parte son todos los índices que estuvimos calculando. Son los dos ejercicios que ya hemos resuelto, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿Any question? María Cristina. ¿Alguna duda? Yo no he podido hacer los ejercicios. Bueno, pues nada, pues los vemos. Pero lo escucho atentamente. Muy bien. Muy bien. Pues normal que no se puedan hacer los ejercicios. Ok, yo lo que yo sugiero es que lo intenté de hacer, porque si no después más, el aprendizaje puede ser más costoso, pero mejor escuchar atentamente que no hacerlo, ¿sí? Es decir, mejor hacerlo, pero si no, por lo menos viene la tutoría y te entera un poco de la explicación, ¿no? Mira, verás, María Cristina, te hablo a ti directamente, ¿ok? Porque, claro, la hora no es buena, pero por lo menos va a estar grabado. Te hablo a ti directamente porque por ahora es la única que te has conectado. El tema 7, esta primera parte hace referencia a lo que llama la validez y utilidad de las decisiones, ¿no? Pero esta es una parte del formulario, ¿eh? En el formulario hay una parte del formulario que es el bloque 5, ¿no? No te digo la página porque el mío es antiguo y no coincide, seguro. Pero en el bloque 5, donde tienes que empezar a ver en el formulario, es en el apartado 5.5, que es validez y utilidad de las decisiones. Nos habla validez y utilidad de las decisiones a lo que cuando tú lo lees no lo entiendes muy bien, pero en realidad a lo que hace referencia es a ver si lo que yo he decidido con el test, ¿sí?, se ajusta a un criterio externo, ¿no? Imagínate que tú te dedicas a la selección de personal, ¿sí? Y tú pasas un test para seleccionar. Perdón, esto no da. Para seleccionar a una persona para un puesto de trabajo, ¿sí? Dice, este es el mejor candidato, esta es la mejor candidata, quien sea, ¿sí? Y después va al puesto de trabajo y cuando empieza a trabajar, pues te llama a la empresa y dice, oye, pues este no ha funcionado bien. Eso es lo que viene a referirse cuando dice la utilidad de la decisión, es decir, que hay un ajuste entre la decisión que tú tomas con el test y el criterio externo, ¿vale? Entonces aquí, concretamente, en este ejercicio dice, se mide la satisfacción laboral la satisfacción laboral de 8 personas en un test, ¿vale? Entonces hay un test de satisfacción laboral. Y además de pasar ese test, ¿sí?, dice, se entrevistó a sus cónyuges, sea hombre o mujer, lo que sea, solicitándoles que manifestaran si consideraban que sus parejas estaban satisfechas con su trabajo. Supone que tienen un criterio, ¿no?, correcto, ¿eh? Una manera correcta de decir si están o no satisfechos con el trabajo. Entonces, y ahora aquí lo que te plantean es, a continuación, te dan una tablita, ¿eh? Y en la tablita vas a tener dos columnas, ¿sí? Por un lado tiene las valoraciones, ¿sí?, de la familia, ¿sí?, y por otro lado tiene las puntuaciones en el test, ¿sí? Entonces, nada, pues lo primero que te dicen es, asumiendo que todos los errores son igual de relevantes, ¿sí? Cuando dice los errores, aquí a lo que se refiere es a que no importa que sea por más o menos diferencia con respecto a un criterio. Es decir, imagínate, ¿no? Tú vas a. Te dicen, tú vas a pasar el examen a partir de un 6, ¿sí? Pues lo único que tienen en cuenta aquí es si pasa o no pasa. No importa que lo vaya suspendido con un 5, con un 4, con un 3, con un 2, con un 1, con un 0. Pasa o no pasa. Ya está. Eso quiere decir, dice que asume que todos los errores son igual de relevantes, ¿vale? Entonces aquí la primera pregunta que te hacen es, ¿cuál sería el punto de corte que minimiza los errores totales de clasificación cometidos al utilizar la escala? ¿Vale? Entonces esto quiere decir que a partir de un determinado puntuación en la escala, que es una escala de, ¿no?, son 8, ocho elementos. ¿Cuál sería el punto en el que habría menos diferencia entre que la familia diga que está satisfecho y que la escala diga que esta persona está satisfecha con el trabajo? Entonces, lo que hay que hacer en este caso es simplemente ver cuando, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Tú dices, a ver, cuando la familia dice no, te lo he puesto más grande. Lo voy a poner más pequeño para poder marcar sobre esto. ¿Lo ves? ¿Lo puedes ver, Cristina? No. ¿No ves nada ahora? ¿No ves el cuadro? Solo el enunciado. Ah, pues es que se ha quedado congelado. Porque yo he pensado a... Es una pantalla, pues menos mal que te he preguntado. A ver, voy a volver a reconectar la configuración, a ver si ahora lo ves. Y ahora, ¿ves el cuadro? Sí, vale. Bueno, pues más o menos hasta aquí lo has entendido, Cristina. Sí, vale. Pues mira, ¿ves? Entonces tienes aquí las valoraciones. Estas, dice aquí, ¿ves? Esta columna hace referencia a las valoraciones de la familia. Bueno, perdón, la primera columna son los participantes. ¿Sí? Son los ocho participantes. Después tienen las valoraciones que hace la familia de si sí o no están satisfechos, ¿sí? Y después tienen las puntuaciones en el test, ¿vale? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál sería el punto de corte que minimiza los errores totales de clasificación? Un error total de clasificación, a lo que se refiere es que tanto el test como la familia digan que la persona está satisfecha con el trabajo. Entonces, decimos, el participante A, ¿sí? En la familia dijo que no y en el test dijo, obtuvo una puntuación de 2, ¿vale? El test B, en la persona B, la familia dijo que sí y tuvo una puntuación de 4. C, sí, 5. D, no, 6. E, no, 3. F, sí, 8, ¿no? G, sí, 7, H, sí, 8. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Para cuando te hacen esa pregunta, lo que tienes que ir es a cuál es la puntuación más baja, ¿sí? Que se obtiene en el test que coincide con el criterio. Entonces, en este caso, ¿no? Tú te das cuenta, la puntuación más baja es 4. Es decir, de las veces que la familia dijo que sí, ¿no? Que en el caso B, C, F, G y H, ¿sí? En ese caso, ¿ves? La familia dijo que sí. Pues entonces yo, de todos estos sí, ¿cuál es la puntuación más baja del T? 4, ¿vale? ¿Sí? Pues entonces yo digo, el punto de corte que minimiza el número de errores totales de clasificación, un error total de clasificación, la diferencia entre el criterio y el test, es 4. ¿Sí? Es decir, que X, para que una persona yo diga, según el test, que está satisfecho, X tiene que ser mayor o igual que 4. De esa manera, ¿sí? ¿Te das cuenta? Siempre que el test diga que sí, las valoraciones van a ser que sí. Entonces, por eso aquí la respuesta, la puntuación es 4. ¿Ok? ¿Lo has entendido eso? ¿Cristina? ¿Cómo te digo? ¿Cristina o María Cristina? ¿O cómo? Cristina, muy bien, Cristina. Vale, pues entonces, a partir de ahí, yo ya, una vez que tengo eso, yo ya sí puedo hacer este cuadrito. Y aquí, ¿vale? El que tienes en el formulario, en el apartado 5.5, que se titula validez y utilidad en las decisiones. Ok, si yo encuentro ahora dónde he puesto esto. Ay, un segundín. Esto está aquí. Aquí está. Muy bien. Pues entonces, lo voy a hacer aquí para que lo veas directamente. Si tú coges el formulario, ¿no? En el formulario tú tienes, ¿no? Test. Voy a poner una fruta. ¿No? En el formulario aparece test, ¿sí? Y aparece, no, acierto, no, acierto, rechazo, ¿no? Pero nosotros en este caso sería valoración, si está satisfecho o no está satisfecho, pues ponemos sí, sí o no. ¿Vale? Y después, por otra parte, tienes el criterio, ¿no? Que claro, que el criterio es la valoración de la familia, ¿no? ¿Eh? Que pues también puede ser que diga que sí o que no está satisfecha la persona. Y desde aquí nosotros, vamos, pues tenemos que obtener, ¿sí?, la tabla de contingencia de 2x2 para poder aplicar las formulitas que tienes aquí, ¿sí? Entonces tú tienes, fíjate, hemos dicho, ¿sí?, que a partir de 4, ¿sí?, se considera en el test que la persona está satisfecha. Entonces, este sería como a la primera persona, el participante A, obtiene un 2, pues este sería no. Como este obtiene un 4, este sería sí, este, el siguiente sería sí, el siguiente sería sí, este sería no, porque tiene un 3, este sería sí, porque tiene 8, este sería sí, porque tiene 7, y este sería sí, porque tiene 8. ¿Vale? Entonces tenemos que primero contabilizar los sí. ¿Sí? Los sí. Entonces tiene aquí, ¿no? Sí, uno, desde el principio, de arriba abajo, ¿vale? Aquí sí, y aquí sí, uno, dos, aquí no, tres, cuatro y cinco, ¿ok? Entonces habría cinco coincidencias entre el test y el criterio, en ese sentido. ¿Está de acuerdo? Muy bien. Ahora lo siguiente es, cuando el test dice sí y la familia dice no. A ver, el test dice sí, aquí dice no, no. Aquí mira, uno. El test decía que sí y la familia no. Uno. Uno. Solo uno. ¿Vale? ¿Está de acuerdo? Perfecto. Bueno, ¿y cuántos casos serían cuando el test dice no, o sea, que no está satisfecho, y la familia dice sí? Eso te lo pregunto yo, a ti. Uno, ¿cuál? ¿Cuál, Cristina? ¿Qué participante? El A, el B, el C, el D o el E, el F, el B. Vale, el B. Entonces tú dices que en el B, ¿no? Tú dices que el test dice no. ¿Sí? El test dice no y la familia dice sí, ¿no? Uno. Muy bien. Y ahora vendría que el test diga no y la familia diga no. Uno. Uno. El E, vale. A ver, y ahora lo que tenemos que hacer, tú fíjate, tengo 5 y 3, 8. ¿Hay 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Está correcto, no se nos ha olvidado ninguno. ¿Ok? Entonces, hasta aquí es fácil, ¿no? ¿Bien? Sí, vale, pues ahora fíjate, la siguiente pregunta que te dice, una vez establecido el punto de corte, calcular la proporción total de clasificaciones correctas. Entonces, no hace falta que te aprendas nada. La proporción total de clasificaciones correctas, tú te vienes aquí. ¿Mm? Claro, porque esto sería, ¿no? Tú, según lo que tú tienes aquí, ¿no? Voy a utilizar la misma nomenclatura, ¿vale? Que tienen en el libro. Este sería, sí, sí, ¿no? Acierto, acierto. Este sería NAA. ¿Vale? Esta casilla sería la NA, ¿no? La siguiente sería B. Acierto, acierto. Sí, esta sería la siguiente, sería N, acierto, rechazo. NAR, ¿sí? La de abajo sería N, ¿sí? Rechazo, acierto, RA, ¿sí? Y la última sería los dos rechazos. RR. ¿Vale? ¿Lo entiendes? Ok, vale. Pues ahora, nos vamos al formulario y dice la... ¿Cuál es la primera pregunta? La sensibilidad. ¿Sí? La sensibilidad es... sí, es la primera pregunta, ¿no? Ah, no. La proporción total de calificaciones correctas. La proporción total de calificaciones correctas. Claro. La proporción total de calificaciones correctas hace referencia a del número total, ¿sí? ¿Cuáles son las correctas? Es decir, la clasificación correcta es cuando el test dice sí, el criterio dice sí. Cuando el test dice no, el criterio dice no, ¿sí? Entonces, del total, del total, que claro, el total lo tienes aquí, ¿no? El total es 8, ¿no? A 5, ¿no? Tu suma, ¿no? Y eso es 8. La proporción, ¿no? De clasificaciones correctas es igual de las 8, ¿no? Clasificaciones que hay, ¿sí? Las correctas hacen referencia cuando coincide criterio y test, que hace referencia, por lo tanto, a, ¿no? Al sí sí y al no no. ¿Sí? Por lo tanto, te estás refiriendo a 5 más 1. ¿Vale? ¿Ok? Y, por lo tanto, de ahí sacas la proporción. ¿Lo entiendes? Perfecto. Bueno, y ahí sería... ¿Cuánto sería esto? ¿Qué sería? Sería octavo 0,75. Muy bien. Es que no lo tengo hecho. Y me gusta verificar. 0,75. Muy bien. 0,75. Correcto. Un momento. Listo. Okay. aquí punto vale, lo siguiente es, a ver si tú eres capaz de decirlo, la sensibilidad. Entonces te tiene que ir al formulario a buscar la sensibilidad. ¿5? Vamos a verlo. Entonces, yo me voy al formulario y busco sensibilidad, ¿no? Y pone aquí en el formulario, la formulita que me pone el formulario es sensibilidad. Ay, perdón, voy a escribir en, disculpa, voy a escribir en azulito. Vale, aquí dice en el formulario, ¿no?, que la sensibilidad, ¿sí?, es igual a, ¿no?, a NAA partido por N, ¿no?, AC, ¿sí? Y ahora digo, ¿qué es NAA? Yo me voy aquí al formulario, tú me corriges, ¿eh? Pone NAA, la teníamos aquí, ¿no? Está aquí 5, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, esto es 5. Pero es 5 partido por... y dice NAC. ¿Y NAC qué es? El número de aciertos del criterio. Que es esto de aquí, ¿no? Y dice es NAC. Número de aciertos del criterio, que es 5 más 1, 6, ¿no? ¿Te parece bien? Vale, entonces, esto es sería la sensibilidad, que está muy bien, ¿eh? Del total de acierto, que acierte en los casos 5 de 6 está muy bien. ¿Y esto qué proporción sería? Dígame usted. ¿0,083, no? Muy bien. La siguiente pregunta, ¿cuál es? Especificidad, ¿no? A ver, dime tú cuánta es la especificidad, de verdad. Entonces, yo me voy a la fórmula, ¿no?, que tienes aquí en el formulario y pone especificidad, ¿no?, es NRC y el numerador es N, ¿no?, RR, ¿sí? Entonces, NRC es el número de rechazos, ¿sí?, en el criterio. De que NRC, el número de rechazos en el criterio, ¿cuánto era? 1 y 1, 2, ¿no? Y del número de rechazos en el criterio, ¿sí?, ¿cuánto era unos rechazos correctos, ¿no? Porque es NRR, que es este. Pues 1. Por lo tanto, 0,5. Ahí está, correcto. Siguiente, coeficiente kappa. El coeficiente kappa. A ver, la fórmula de coeficiente kappa. Pom, pom. Kappa. Kappa dice que es igual a FC, ¿no?, menos FA partido por N menos FA, pone aquí, ¿no? A ver, ¿y eso qué es? Eso es un lío, ¿no? FC dice que es el número de casos en los que hay coincidencia entre las puntuaciones del predictor y las del criterio. Claro, en este caso, el número de veces en las que hay coincidencia, ¿sí? Eran estas dos, ¿no? Esta y esta, ¿sí? Eso es CFC, ¿vale? Estamos de acuerdo, ¿no? Por tanto, aquí un 6, ¿vale? Ahí dice FA, ¿qué es FA? Número de casos en los que cabe esperar que las clasificaciones del predictor y las del criterio coincidan por azar. Ya dice, bueno, y ahora, ¿cómo saco yo ese valor? Que sean por azar. ¿Cómo saco el valor de que sean por azar? Pues FA, por azar significaría, lo que te está diciendo es, una cosa son las coincidencias y otra cosa son las que se darían por azar. Por azar implicaría que todas se repartieran por igual. Entonces, FA es igual a... Aquí tenemos la formulita, ¿no? Ah, no te pone la fórmula del formulario. Interesante, ¿vale? Bueno, pues FA significa repartir por igual, es decir, del total de clasificaciones, ¿sí? Cuando no, no lo clasifica el test, ¿sí? No hay una clasificación del test. Bien, multiplicado por no criterio, ¿eh? El test dice que no y el criterio dice que no del total, ¿sí? Más del total, el test dice que sí, sí test, ¿sí? ¿Eh? Por sí criterio, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Cuando el test dice que no, ¿sí? Y el test dice que no, ¿cuántas veces eran? El test dice que no, ¿sí? Y el criterio dice que no. El test dice que no. Y dice que no el criterio. El test dice que no. El test, esto es, papá. Pa, pa. El test dice que no son dos veces. ¿Sí? Y cuando el criterio dice que no, son seis. No, cuando el test dice que no, son uno y uno, dos. Y cuando el criterio dice que no, son 1 y 1, 2. ¿No? Es la misma. ¿Vale? En realidad se refiere a los marginales. ¿Vale? Después, cuando el test dice que sí, es 5 y 1, 6. Cuando el test dice que sí, es 6, es decir, suma esta línea. Y cuando el test dice que no, es 6. Cuando el test dice que sí es 6, cuando el test dice que no es 2. Cuando el criterio dice que sí es 6. ¿Vale? Ahí está. Entonces simplemente se trata de los marginales, ¿sabes? Entonces tú tienes, cuando el test dice que no, cuando el test dice que no, era 2. Cuando el test dice que no, es esta línea. Cuando el test dice que no, es 2. 2. Multiplicado, ¿cuál es? Cuando el criterio dice que no. Cuando el criterio dice que no. Cuando el test dice que no era 2, cuando el criterio dice que no eran 2 también. 2 por 2. Partido por n, que es 8. Vale, esto es un 2. ¿Vale? ¿Lo está entendiendo, Cristina? Más o menos. Bueno, en realidad lo único que tiene que fijar es que lo que no te quiero decir es la suma de los marginales. Ahora te lo voy a explicar por qué. Mira, cuando te dice el test que sí, dice test que sí, test no. Test sí es cuando dice el test sí independientemente del criterio. Cuando dice el test no independientemente del criterio. Test sí es sumo las líneas. Sí, 6. No, 2. Aquí. Cuando el criterio dice que sí, cuando dice el criterio que sí, sumo esta columna y cuando dice que no, sumo esta columna. ¿Vale? Entonces aquí dice, cuando el test dice que no, el test dice que no, sumo, me fijo en esta línea, ¿sí? De aquí, ¿vale? Que es 2. Cuando el criterio dice que no, el criterio dice que no, sumo esta línea, que es 2. Pues 2 por 2 partido por el total es 8, ¿sí? Más. Digo, cuando el test dice que sí, el test dice que sí, 6, ¿sí? Y cuando el criterio dice que sí. El criterio dice que sí, 6. ¿Sí? Partido por 8. ¿Vale? ¿Ok? Así es. Entonces esto es igual a qué? Esto es igual a 4, ¿no? Partido por 8 más 36 partido por 8, ¿no? Que esto es 40 partido por 8, ¿no? Que esto es 5. ¿Vale? Ah, ya, porque está fuera de, porque está fuera de rango, ¿no? Vale, te lo escribo, bum, 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 bum. Vale, escribo yo esto. Ah, ya lo veis, ¿no? Vale. Aquí lo que pasa es que es muy alto el número de aciertos, entonces el coeficiente capa es altísimo. ¿Vale? Está muy bien. ¿Ok? ¿Te lo repito o es suficiente? Es suficiente, muy bien. Y después vendría la razón de eficacia. La razón de eficacia es NaA partido AT, ¿no? Que simplemente es aplicar. Entonces, ojo. Creo que pasa es que tengo ahí el cuadro, lo que voy a hacer es, me voy a ir a la pizarra y dibujo el cuadro. Ah, no, esto no era, era 5111, ¿no? Era 5111, no 0. Y coge. Entonces tenía aquí este era no NaA NaR NRA N Es de acierto test, N rechazo test. Este es el N total. Vale. Este es el cuadro que teníamos. Y ahora lo que te estaban pidiendo era la razón de eficacia. Vale. La razón de eficacia es NAA partido por NAT. ¿Vale? Entonces, NAA era 5, ¿no? Partido por NAT, correcto. Entonces, esto es igual a 5 partido por 6. Que esto era aproximadamente ¿cuánto? ¿Cuánto era? 0,83. Perfecto. Muy bien. Después que pedían. Pedían. La razón de idoneidad y la razón de selección. La razón de idoneidad. La razón de idoneidad es igual a NAC, ¿sí? El número de aciertos en el criterio partido por N. Entonces, NAC, que es este, ¿no? En el criterio, pa, ¿eh? NAC es 5 más 1, que este es 6. Partido por N, que el N era 8, ¿no? Por lo tanto, esto es 6 de 8. ¿Sí? Esa es la ración de idoneidad, ¿no? ¿Y esto cuánto nos da? 6 de 8 lo teníamos ya, ¿no? ¿Mm? 0,75. Muy bien. Pam, pam. 0,75. Y en el siguiente, el último, lo haces tú. Si te parece bien. Razón de selección. ¿No? El que pedía, ¿no? Sí, razón de selección. RS. Es igual a N A T partido por N. Es decir, el número de aciertos en el test. ¿Esto cuánto da? También 0,75, claro, porque N, el N total es 8 y el número de aciertos en el test es 5 más 1, 6. Que es este. Vale. Por lo tanto, también 6 entre 8 es 0,75. Muy bien. Pues bueno, esto algunas veces sí que lo han preguntado en el examen y yo sinceramente creo que lo más complicado es que te digan, si te dicen el punto de corte no hay problema, pero si no te dicen el punto de corte, como ha sido en este caso, ¿sí? Claro, pues te dice, no, se considera en el test una puntuación superior a tanto que la persona, yo que sé, pues extrovertida, ¿no? Pues ya lo tiene. Pero si no te lo dicen, te dicen cuál es el punto que minimiza la diferencia, te tienes que ir a todas las veces que el criterio decía sí, la puntuación más baja es el punto de corte. ¿Ok? ¿Lo has entendido? Aquí fundamentalmente lo que tú te tienes que dar cuenta es cómo en la realidad, en la, ¿sí? Muchas veces, y es lo que te ponen en el libro, ahí depende de esto, depende de dónde tú pongas el punto de corte, va a haber falsos positivos, va a haber más o menos falsos positivos, falsos negativos, o va a haber ¿no? un buen ajuste entre el test y el criterio. Entonces, lo que tenemos que intentar es que se dé un buen ajuste. ¿Ok? Lo suyo es que haya una teoría detrás que te diga exactamente a partir de qué punto, por los estudios previos y punto, toma la decisión. Vamos a intentar hacer un poquito más de ejercicio, por lo menos para que entienda la lógica, porque después vienen unos ejercicios que dice factores que influyen en el coeficiente de validez. Entonces, los factores que influyen en el coeficiente de validez, recuerda que cuando hablamos de coeficiente de validez nos estamos refiriendo a la correlación entre el test y el criterio. Esto es importante. Yo siempre te lo repito, pero en los exámenes casi siempre, por desgracia, a alguien o más de una persona se lo olvida. La correlación, esto es una R, entre el test y el criterio. Sí, este criterio, ¿sí? Sí, y este es el test. ¿Ok? O la prueba que tú uses. El criterio suele ser externo, pero hay distintas formas de establecer el criterio. Esto es con respecto a validez, recordad. Esto es importante porque esto es, la gente se confunde, validez. Cuando hablábamos de fiabilidad, recuerda que esto era la correlación de dos puntuaciones del mismo test, sea paralelo, sean homólogo, lo que sea. Estamos aquí. Y ahora lo que te dicen, ¿cómo puedo afectarse la puntuación del coeficiente de validez, que es en definitiva un coeficiente de correlación? Pues ahí va a la, te puede venir afectado por la variabilidad de la muestra, que la, los datos sean más o menos heterogéneos, y después tenés por la fiabilidad. Por la fiabilidad del test y del criterio. Es decir, que dependiendo de si un test, el test o el criterio son más o menos fiables, o incluso si no tienen error de medida, que eso sería la perfecta fiabilidad, ¿cómo eso afecta a la variabilidad? Y también en función de el número de la longitud del test, ¿no? De la longitud del test, ¿vale? Entonces, esto digamos los factores que afectan a la validez. Al coeficiente de validez. ¿Ok? ¿Ok? ¿Lo entiende? Es importante que lo entienda, porque después en el examen una de las cosas que también cuesta trabajo es identificar dónde está. Pues tú ves la pregunta y dices, ok. Entonces tú tienes que saber si te hablan de validez, si te hablan de fiabilidad y dentro de eso, ¿qué preguntas te pueden hacer? ¿Sí? Esto sí lo entiende, ¿no? Se entiende. Muy bien. Pues todas las preguntas que tienes a continuación se refieren a esos tres apartados. Si lo encuentro, yo creo que estaba por aquí. Aquí está. Entonces, vale. Entonces, si te das cuenta, dice, a continuación, ¿no? Dice, en un centro de oligofrénicos, bueno, eso está sacado del libro de problemas, yo creo que ya ese término está denostado, pero bueno. Para tratar de probar la eficacia de cierto método de aprendizaje, se aplica un test de inteligencia general. La varianza que han obtenido es 49. La varianza en el test, ¿sí? S cuadrado, ¿sí? De X es igual a 49. Decidimos que solo aplicaremos el tratamiento al 15% de los menores cuya desviación típica es 2. Finalizada la aplicación del método de aprendizaje, se les hace un examen a este grupo reducido. La correlación del test con el examen en este grupo es 0,49. Te están dando la fiabilidad. la correlación del test con el examen, que es el criterio. ¿Qué hubiera, cuál hubiera sido la correlación si todos los sujetos hubieran participado en el aprendizaje y hubieran realizado el examen final? Claro, pues aquí de lo que te están planteando es cómo se pone en relación el coeficiente de validez, ¿sí? Con la con qué sería aquí, con si hubieran participado todo, estaríamos hablando de que de variabilidad, de la fiabilidad o de la longitud. De la longitud, ¿no? Te está hablando del tamaño de la muestra. Efectivamente, en función del tamaño de la muestra. Entonces, ¿esta qué fórmula sería? Sería... Nos vamos a la fiabilidad... que es que estoy mirando dónde no es. Qué listo. Qué listo, qué listo eres. Que eres muy listo. Me he cambiado de tema. Bien. Aquí está. ¿Qué fórmula tenemos que aplicar aquí? No lo sé. ¿No lo sabe? Habrá que buscarla, ¿no? Estoy buscando una en la que te hable de la variabilidad de la muestra. La variabilidad de la muestra, aquí está. La donde dice factores que influyen en el coeficiente de validez. Entonces aquí tienes, porque nosotros nos han dado el coeficiente de validez solamente con el 15%, ¿sí? Y tú tienes que saber el coeficiente de validez con la variabilidad total. La variabilidad total de la muestra era de 49. Entonces, si tú te vas aquí al formulario, y en el formulario te encuentras aquí a la pizarra. En el formulario B pone variabilidad de la muestra, ¿sí? Ah, voy a escribir que está muy grande, perdón. Ahora. Ahora. Entonces te dicen el formulario. Sí, te dicen el apartado 5 o 6, factores que influyen en la coeficiente. Claro, eso es lo que yo pensé. Digo, vamos a ver. Porque no, por cómo sé que es la variabilidad de la muestra, por qué varía la muestra, mira, porque no te dice nada de que ha aumentado o disminuido el número de ítems. No te dice nada de que ha disminuido o ha aumentado la fiabilidad del test o del criterio, ¿sí? No es fácil, efectivamente, te lo estoy diciendo por exclusión, por lo tanto, lo que te queda es variabilidad de la muestra. Pero realmente, si te vas al formulario, lo que te están informando. Vamos de nuevo a la pregunta y ahora vemos esto. Si te das cuenta, cuando tú te vas al problema, ahora, cuando tú te vas al problema, fíjate, te dice, ¿no? En un centro de niños, ¿no? Para tratar de probar la eficacia de cierto método de aprendizaje, se aplica un test de inteligencia general. Ahora te dice, fíjate, la varianza que obtuvieron en el centro es de 49. En el centro de 49, con el N total. ¿No? La varianza, te habla de la varianza, que es un índice de variabilidad. Ahí dice, decidimos que solo aplicaremos al 50% de los menores cuya desviación típica es 0,2. Por lo tanto, aquí está hablando de que se ha aplicado el test sobre un grupo cuya variabilidad es distinta. La varianza aquí es 2, es 4. Desviación típica 2, el 2 elevado al cuadrado, 4. Y ya está. Dice, no, finalizada la aplicación del método de aprendizaje, se le hace un examen a este grupo y la correlación del test con el examen es de 0,49. Ese es el coeficiente de validez para el grupo pequeño, con una variabilidad, una varianza de 4. ¿De cuál hubiese sido la correlación si todos los niños hubieran participado en el aprendizaje y hubieran realizado el examen final? Por lo tanto, están diciendo, si hubieran participado todos, lo único que te están dando es el dato de la varianza. ¿Ves? Entonces me voy a la, ¿entiendes? Entonces me voy a la fórmula de la varianza, cómo afecta la variabilidad. ¿Cómo afecta la variabilidad a la validez? Factores. ¿Sí? Variabilidad y validez. Te dicen que este es RXY, cuando pone mayúscula es el nuevo coeficiente de validez. ¿Sí? Es igual, será igual al la desviación típica por el coeficiente de validez, ¿sí? Partido por, fíjate, aparece aquí. Si tú tienes aquí, te das cuenta, aquí aparece. Este es. Tú tienes aquí el coeficiente de validez, que era 0,49, y la desviación típica, ¿cuánto era? 7, ¿no? Porque te decían que, te daban que ese cuadrado de x era 49, por lo tanto la desviación típica es 7, ¿vale? Y después te dan partido por la varianza multiplicado por el coeficiente de validez al cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Es correcto? Sí. Más, ¿eh? La varianza de X. Multiplicado por el coeficiente de la varianza de x, más s de x, menos de x por rxy al cuadrado. ¿Sí? Entonces tienes que aplicar esta fórmula. Tú aplicas esta fórmula, que tienes todos los datos, y tendrías el nuevo coeficiente de validez. ¿Ok? Pues ya que estamos aquí, vamos a hacerlo. ¿Te parece bien? Sí. Por tanto, esto sería igual a S de X, que decía que era 49, pues ahora es 7, ¿no? Porque era desviación típica. Si la varianza era 49, la desviación típica es 7. Multiplicado por, ya nos daban que el coeficiente de validez nos lo informaba el enunciado. El coeficiente de validez aplicándolo al 15% de la población era 0,49. 7 por 0,49, ¿sí? Partido por, pam, pam, y ya está sustituido, ¿no? La raíz cuadrada de S de X al cuadrado. S de X al cuadrado ya lo tiene, que es 49. Oh, ¿sí? Por el coeficiente de validez al cuadrado, ¿sí? Que es 0,49 al cuadrado. ¿Sí? Más. Y ahora aquí te pones, ¿no? Claro, aquí a lo que hace referencia. Aquí está haciendo referencia a. Claro. Aquí está haciendo referencia al coeficiente, a la varianza, pero en el grupo pequeño. Claro. Que esto es lo mismo, que tú puedes aquí sacar factor común. Bueno, yo tengo esta fórmula igual que decir que esto más, ¿no? 1 menos R cuadrado XY multiplicado por R cuadrado XY, ¿no? Multiplicado por S de X, ¿no? S de X cuadrado, correcto. ¿Sí? Entonces, sí, pues esta es esto, ¿vale? Simplemente sacando factor común. Pero esto hace referencia a los datos, con la variabilidad en el 15%. Entonces, esto es, ¿no? 1 menos 0,49 al cuadrado multiplicado por 4. Porque esto hace referencia a la aplicación original. ¿Vale? Bueno, lo tienes aquí, ¿no? En el formulario explicitado. El resultado de esto, por lo menos el que tengo yo, es R de X y el nuevo coeficiente de validez sería 0,89. Entonces, lo que te viene a decir esto es que si yo paso de una variabilidad de 4, ¿sí? A una variabilidad de 5 por 4, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, aumento mucho la heterogeneidad, paso de un coeficiente de validez de 0,49 a un coeficiente de validez de 0,89. ¿Vale? ¿Ok? ¿Más o menos? ¿Lo he entendido? Ok. Bueno, pues por lo menos hemos avanzado un poquito, ¿sí? Volvemos a hacer otra tutoría. Si yo veo que estamos así como muy retrasados, pues meteremos alguna otra tutoría extra de psicometría. ¿Ok? Lo que es importante, claro, pues en la tutoría he ido ahí un poco ahí despacito, porque como no te lo habías podido trabajar, si te lo puedes trabajar antes, mejor, así vamos un poco más dinámico, pero si no, bueno, pues vamos así paso a paso. ¿Alguna pregunta? My pleasure. ¿Alguna pregunta? Claro, muy bien. Bueno, pues tienes los ejercicios que faltan de aquí, más los ejercicios del tema 8, ¿sí? Los tienes, ¿verdad? Sí. Yeah. Pues para la siguiente tutoría, que es la semana que viene, ¿no? Ah, no. La semana que viene no. Ay, la semana que viene es feria, ¿verdad? Bueno, hay una fecha. Pues para después de feria, ¿vale? Pues entonces os voy a enviar también ejercicio ya del tema 9, para que avancéis. Y ya después de feria resolvemos que podemos y si vemos que necesitamos otra, pues hacemos otra extra, ¿vale? Porque bueno, lo hace falta. Haría falta. Sí, lo vemos. Bueno, pues nada, pues disfruta la feria si te gusta, pero sobre todo estudia. Estudia. Pero sobre todo estudia mucha psicometría. Las tutorías no están de más. Pero es que lo que pasa, lo que sucede con la UNED es que la UNED es dura y te obliga a dedicarle mucho tiempo. Hacer la carrera por la UNED es muy duro porque tienes muy pocas clases, entonces tienes que dedicarle tú mucho tiempo. Entonces yo insisto, entiendo que no se puedan hacer los ejercicios, pero insisto, para que tú realmente sacarle verdadero partido es pues la siguiente tutoría, porque vengas con los ejercicios trabajados, entonces tú ya vas como a tiro hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy fácil, ¿no? Porque si tú no te la has podido mirar, que digo que no es un reproche, porque se entiende, ¿no? La vida que llevamos. Entonces, para ti, como que casi todo es nuevo. Pero si tú lo has trabajado antes, entonces tu atención la centra o podemos ir directamente a donde hay problemas. Si no, hay que verlo todo y con el poco tiempo que hay, pues entonces se nos consume. Lo suyo sería, por ejemplo, pues dice, un ejercicio al día, ¿no? Pues si son de aquí a que nos volvamos a ver, son 20 días, pues te da tiempo, ¿sí? O un solo uno, ¿sí? ¿Sí? Y yo, ah, pues hoy estoy en racha, voy a hacer dos. Y hace dos, ¿vale? Bueno, de todas maneras, eso, mucho ánimo. La utilidad de esta asignatura es más, fíjate, tú la ves útil, pero es más útil de lo que la gente se puede imaginar. Primero porque, tú imagínate, ¿no? Si a ti alguien te denuncia en un proceso judicial, por tu actuación como psicóloga, te pueden decir si usted ha revisado, por ejemplo, la fiabilidad de los instrumentos y cómo ha tomado las decisiones. Si tú en un juicio no justificas que tus medidas son fiables y tienen indicios de validez, pues pueden decir que tu criterio terapéutico fue erróneo y que el problema que tiene la persona se debe a negligencia profesional. ¿Vale? Y después porque en psicología se usan muchísimas pruebas estandarizadas. Y entonces, cuando tú dices, pues se voy a estudiar felicidad, ¿no? O ¿no? Empatía, ¿no? ¿Sí? Y él dice, ¿qué prueba uso? Y ahora tú vas a elegir una prueba y lo que te aparece en las pruebas son una serie de índices estadísticos y ahora tú dices, vale, ¿y cuál cojo? Entonces también te sirve para interpretar un poco qué prueba parece que presenta unos indicios de validez y de fiabilidad más adecuados, cuáles son las que se usan más o menos dependiendo del ámbito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te dan una serie de cuestiones que son absolutamente transversales en la práctica profesional. Lo que pasa es que hay veces que la metodología no se ve como muy fea, pero es que realmente lo tiene que aplicar continuamente. Imagínate, ¿no? Diseño de análisis de datos, pues igual, o diseño de intervenciones, de investigación, pues igual. Entonces son asignaturas que después tienen mucha aplicabilidad. Y además te van a dar mucha credibilidad a nivel profesional. O tú vas a hacer unas pruebas, ¿no? Tú haces una intervención, haces unas pruebas, presenta el reporte con sus índices métricos, mostrando que esa prueba está no solo calibrada, sino que tú has verificado que tiene un índice métrico adecuado, tu estatus sube automáticamente. Pero bueno, no te voy a convencer porque como tú ya me has dicho que tú ves útil la psicometría, no hace falta que te dé la arenga, ¿no? Bueno, pues te voy a dejar ya, ¿ok? Que tengo otra. Es que el motivo de haber puesto las clases a esta porque tengo a la otra y después tengo otra. Entonces, puesto. Chao. Chao. Un placer. A mí lo que me motiva de la UNED es dar clase a gente motivada, ¿sabes? No hay otra cosa. Entonces está muy bien. Si os sirve, bienvenido sea.